separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Es tu hora en Rock and Pop.
7:01.
¡Pasa!
Oye, ¿hay un dragón en tu living?
Sí, viene incluido.
Con el nuevo Doble Pack Plus de BTR, tienes internet y la mejor entretención incluida por solo 27.990 pesos mensuales por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en BTR.com.
Seguimos en Rock and Pop, acompañándote a esta hora en que tenemos otra...
¡Alarma de helado!
Prueba los nuevos Dunkies que Savory tiene para sorprenderte. Savory, de Nestlé. Elige productos con menos sellos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Si tu cuerpo se levanta a las 7 de la mañana, tu cerebro a las 9 y tu buen humor a las 11, hay 3 cosas que puedes hacer. Despertar con música, tomar desayuno
y escuchar las noticias, canciones y datos pop que tengo para que le ganes la batalla a las sábanas, a la almohada y sobre todo al taco de todas las mañanas.
Escucha Rock and Pop con Maca Hansen de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana solo por Rock and Pop y rockandpop.cl. 94.1. Música 24/7.
Dentro de una botella de Coors Original, no solo hay una auténtica lager americana. Dentro de esa botella hay más de 150 años de historia. Una tradición que vive en cada una de nuestras cervezas. Y lo más importante, el legado de atreverse a hacer las cosas con pasión. Coors Original. Comienza tu legado. Beber con moderación. Producto para mayores de 18 años.
Cuando tenemos gigas libres, podemos compartir todos nuestros momentos juntos.
Ya nació, les presento a Matías.
¡Ay, hola!
¡Hola, Matías! ¡Soy tu prima!
¡Hola, Matías! ¡Qué lindo!
Plan gigas libres por 10.990 mensuales por 12 meses. Exclusivo portabilidad. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Iván Taller Extra Programático Guerrero y Maca Cuota de Centro de Padres Hansen siguen en modo marzo, paseándote arriba del furgón de Un País Generoso de Rock and Pop 94.1.
Oye, ¿cómo va el partido? Dejé de verlo. Que alguien me diga por interno cómo va. Esto es The Smiths.
Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening birds to a buck-toothed girl in Luxembourg.
Ask me, because if it's not love.
Escuchas un país generoso. Rock and Pop 94.1.
Muy bien, seguimos haciendo la fiesta informativa de la Rock and Pop. Seguramente se han topado con el titular por ahí y han visto la polémica en la que está inmersa la empresa o la fundación WorldCoin, ¿no? Una compañía que no tan solo está haciendo polémica en Chile, sino también en varios países del mundo. Esta empresa tiene por objetivo convertirse o construir una red muy grande y privada para generar un pasaporte de lo que ellos llaman de humanidad y una moneda digital para acceder a la economía global en la era de la inteligencia artificial, ¿no? De hecho, entiendo que el controlador de esta compañía es el mismo controlador de la empresa de una empresa de inteligencia artificial de las más importantes, OpenIA, ¿no? El caso es que estas personas lo que hacen, Maca, es escanear, entiendo, el iris de las personas a cambio de criptomonedas, ¿no? Se hace un intercambio, tú me entregas la información, o no sé cómo llamarla, que hay en el iris de tu ojo, y yo te la cambio por criptomonedas. Queremos hablar de esto, de qué se trata, ¿no? Porque entiendo que en Chile ya hay un padre que demandó a esta empresa. Está muy raro el rollo. Cuéntanos, ¿con quién estamos, Maca?
Nos va a tratar de explicar un poquito de qué se trata todo este tema del iris, de la venta, del criptomonedas, de qué está pasando, junto a Martín Calderón, que ya está al teléfono, periodista, especialista en tecnología. Martín, ¿cómo estás?
Hola Maca, hola Iván, ¿bien ustedes?
Bien, enredados, y esperamos que tú nos puedas desenredar un poquito con todo esto que está pasando con el tema del iris.
Sí.
¿Qué es
WorldCoin? ¿Qué es WorldCoin? ¿Quiénes están ahí atrás?
Ya, yo le voy a explicar primero más o menos qué es realmente lo que está haciendo la compañía, sacándole un poquito de todo el bluff de marketing, ¿verdad? Que hay, porque es muy fácil usar como muchas palabras para enredar a la gente, pero esto tiene que ver con lo siguiente. Uno de los fundadores de OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT, tiene esta otra fundación que se llama WorldCoin, en la cual recolectan millones y millones y millones de irises de personas, ¿verdad? Para ellos tenerlos como Big Data. ¿Qué significa esto? Para poder entrenar modelos de inteligencia artificial gracias a la cantidad de iris que tienen presentes. ¿Para qué? Nadie lo sabe exactamente. ¿Para qué se sospecha que para en un mundo donde eventualmente sea dominado por la inteligencia artificial, gracias a WorldCoin podamos saber qué es humano y qué no es humano? Ahora, esa es una de las conjeturas que puede hacer uno como la declaración de intenciones, porque no hay una intención real o propuesta más allá de mucho bluff de marketing y palabras bonitas detrás de esto.
A ver, pero Martín Calderón, vamos por lo básico, digamos. ¿Qué información, posible y pensada para una empresa o a una compañía o una fundación, como se hacen llamar, de este corte, contiene el iris del ser humano? ¿Qué es lo que recolectan? ¿Qué acopian con eso? ¿Son fotografías? ¿Es algún tipo de examen particular en donde extraen cierta información más interesante o importante sobre la persona? ¿Qué hay en el iris?
Esa es una excelente pregunta, Iván. ¿Por qué? Porque nadie lo sabe. Ellos no le muestran a la gente qué es lo que están haciendo con tus datos. Y hay que dejar algo súper en claro. El iris de las personas es una suerte de huella digital, pero que es aún más privada. Es un dato biométrico, el cual tú no te puedes cambiar, no te puedes borrar, y que no debería estar en manos de nadie que no sea tuyo. Entonces, por eso la gravedad que reviste el tema actualmente.
Oye, Martín, pero yo imagino que cuando las personas son captadas por WorldCoin o de alguna manera ellos van voluntariamente a cambio de criptomonedas, ya vamos a hablar cuánto dinero te pueden entregar a propósito de tú entregar tu iris, ¿no? Pero esas personas, ¿cómo te convencen? Yo imagino que te tienen que dar alguna explicación de qué es lo que están haciendo con esa información o para qué te van a dar criptomonedas a cambio de tú poner tu iris, ¿no? ¿O todo está bajo un halo como de sospecha y de secretismo?
Todo se trata de hacerlo muy confuso y muy rápido. Hay que tener algo súper en claro. Los captadores que están trabajando, que no están haciendo nada malo, en verdad, porque ellos están tratando de ganarse la plata nomás. ellos son gente que está entrenada bajo estrictos manuales para poder captar público inocente que no tiene muchas nociones de privacidad y tampoco de informática, ni menos de criptomonedas, para poder captar su data, tenerla a ellos. Se supone que WorldCoin eventualmente borra tus datos después de entrenar, ¿verdad?, a su modelo, pero eso no tenemos cómo saberlo porque ellos no están mostrando lo que están haciendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? A una persona, por ejemplo, a la mamá de cualquiera de nuestros amigos, o incluso la nuestra, que no sabe mucho de tecnología, le dicen que le van a pagar más de 100,000 pesos, porque esa es la equivalencia hoy en día en la criptomoneda que están entregando, que ojo, es una criptomoneda creada por ellos, que se llama WorldCoin, no es ni siquiera Bitcoin o Ethereum, o las más populares.
No, claro, porque el Bitcoin está hoy día cerca de los $100,000, digamos.
Exacto, ellos entregan 25 tokens de WorldCoin, lo cual es básicamente funny money inventados por ellos mismos y que tienen un valor que el mercado le está dando hoy en día por todo el boom de las cripto, pero que mañana podrían valer nada. Ahora están en un momento de auge y sí, eventualmente tú podrías tomar ese dinero, hacer toda la lata de crear un usuario de WorldCoin, ¿verdad? Crearte, registrarte, además de que ya diste tu iris, pasar todas las criptomonedas por una app virtual, ¿verdad? Una billetera virtual donde eventualmente la puedes canjear por dólares y después por plata chilena, o sea, en verdad es un cacho sacar la plata. Pero sí, claro, te están prometiendo una equivalencia en dinero que es demasiado atractiva para algo que de verdad uno no piensa a buenas y a primeras la gravedad que sostiene.
Claro. Oye, Martín Calderón, estamos conversando con el periodista de tecnología, Martín Calderón, a propósito de esta fundación WorldCoin, que pertenece a uno de los socios de OpenAI, digamos, que son los creadores del chat GPT, y que te sacan una foto o extraen información de tu iris a cambio de criptomonedas. Esto es una locura, es el futuro, y lo estamos viviendo hoy, ¿no? Uno se pregunta, ¿esta compañía tiene como personalidad jurídica? A lo mejor es un término muy antiguo para el funcionamiento de este tipo de compañías o de fundaciones, pero claro, finalmente hay un intercambio ahí, ¿no? Tú estás entregando cierta información a cambio de una recompensa, que en este caso te la dan en Bitcoin. ¿Es una empresa que puede operar sin ningún inconveniente en cualquier lugar del mundo o tiene que someterse también a las lógicas tributarias y todo lo que ello implica de cualquier compañía?
Ellos operan directamente en Estados Unidos, con sede en Europa, y tienen el modelo de fundación porque es muy simple. Las fundaciones no pagan tantos impuestos como las empresas en muchos mercados. Y algo interesante que hay que hacer una corrección súper grande, ellos no pagan en Bitcoin, pagan en una criptomoneda que es inventada por ellos mismos, que se llama WorldCoin.
Claro, es como paguen en Simoleones, que es la plata de los Sims. ¿Cachai? Como que es plata y de verdad inventa. Sí, que no tiene
es como
valor.
Si nosotros hiciéramos una moneda que se llama generosa, con la plata de un país generoso, ¿verdad?
Y decía, claro.
Compadre, hazme la CEO, yo te pago 45 generosas, Juan. ¿Ah?
Es
así.
Es la plata que nos dan desde YouTube. De hecho, tenemos varias generosas ahí, guarda.
Sí, qué lindo eso. Oye, a ver, ¿qué es lo que preocupa, ¿no? En 10 meses ya han identificado a más de 4 millones de personas, o sea, ya tienen el iris de 4 millones de personas a las que le han pagado con esta criptomoneda que nos comenta Martín, ¿no? La comunidad crece y también supuestamente el valor de la criptomoneda, que es el principal gancho para la mayoría de las personas que, obnubiladas con los precios que están alcanzando algunas criptomonedas, no todas, bueno, dicen, a lo mejor estos son lucas y qué me importa que me tomen una foto. Y esa es otra pregunta, Martín. ¿Este es un examen relativamente sencillo? O sea, la captura de la información por parte de WorldCoin, ¿es un proceso fácil? ¿Es una foto a tu ojo, por ejemplo? ¿O requiere de mayor tecnología y tenés que estar un rato largo ahí sometiéndote a pruebas raras?
Es relativamente fácil, toma un par de minutos el tema y estás adentro y fuera, pero en un ratito, y te hiciste más de 100,000 pesos, ¿verdad? Suena súper atractivo, pero hay que tener algo súper claro. Hay una razón por la que WorldCoin está targeteando países del tercer mundo como Kenia, Camboya, Chile, y donde lo están prohibiendo incluso en países del primer mundo. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque la gente no es tan avanzada tecnológicamente y, por supuesto, claro, le ven menos valor a su información y, sobre todo, al dato biométrico más importante que tenemos para distinguirnos nosotros como humanos hoy en día, que es tu iris, el cual no puedes regalar.
Claro.
Qué locura, es impresionante. WorldCoin se llama la compañía. Yo no sé, ¿estarán en el Paseo Las Palmas reclutando gente, Martín?
Están en todos lados.
Pregunto en serio, ¿no?
Están en todos lados, están en escuela militar, están en el centro. La cantidad de plata que maneja Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, es impresionante. La cantidad de empresas que están fundando sus proyectos es enorme, porque el boom de la inteligencia artificial hoy en día es real. Entonces, cualquier proyecto que tenga que ver con alimentar, ejercitar y entrenar algoritmos y modelos basados en inteligencia artificial, siempre van a recibir una cantidad enorme de financiamiento, sobre sí, todo si puedes recolectar data entregando a cambio una moneda que es solamente tuya y que el valor lo dicta solamente la oferta y la demanda.
Una generosa. Mira, están en Concepción, Rancagua, Valparaíso, Curicó, La Serena y Santiago, Iván. Dios.
Es interesante porque, aparte, Martín Maca, se aprovechan de los vacíos legales, ¿no? No hay legislación al día de hoy para poder controlar este tipo de cosas, porque son procesos que están en curso, son tecnologías que están en fase de investigación, y si bien avanza la velocidad de la luz todo esto, te aparecen herramientas cientos de miles todos los días de inteligencia artificial, claro, no hay cómo pararse frente a este tipo de cosas, ¿no? Es complejo.
El tema es mucho más terrible, porque la tecnología va mucho más rápido que la educación y, sobre todo, mucho más rápido que las legislaciones. Entonces, poder poner un control sobre esto es bastante complejo. Ahora bien, ¿por qué, ponte tú, la Corte de Valparaíso no acogió lo que iba a pasar en Chile respecto a esto, ¿verdad? Este intento de prohibición. ¿Por qué? Porque teóricamente no hay un engaño. Te están diciendo que están recolectando tus datos biométricos para entrenar una cuestión que teóricamente después van a ser borrados, o que también tú puedes optar porque se borran desde tu propia cuenta de WorldCoin, pero que es algo voluntario. Entonces, al final del día, el modelo está muy bien pensado. Y tampoco, ojo, existe la posibilidad real de que efectivamente no estén haciendo nada malo, de que efectivamente estén entrenando un modelo de inteligencia artificial para eventualmente discernir entre lo humano y lo no humano, que es la mayor teoría que existe respecto a WorldCoin. Pero mientras no exista claridad sobre realmente cuáles son las intenciones de WorldCoin, yo hoy en día no podría recomendar responsablemente a nadie que quiera, a nadie que sea mi amigo, ni a nadie que conozca, ni a nadie que esté escuchando en este momento la radio, que lo haga. Por mucho que necesite la plata, de verdad no vale la pena mientras no tengamos más información.
Claro. Martín, ¿tú crees más o menos qué edades o qué cómo será la persona que está dando el iris? Por ejemplo, aquí estamos a través también de rockandpop.cl y a través de nuestra cuenta de YouTube. Natalie Borges dice: en Maipú ayer yo vi un stand en la plaza y había un montón de gente ahí escuchando lo que tenían que decir. Más o menos estamos hablando quizás de... Yo como que estoy buscando el dato, no lo puedo encontrar, si son jóvenes o son personas de mayor edad, claro, sobre todo teniendo en cuenta, Iván y Martín, que no están abriendo la puerta para el censo. Respondiendo preguntas sí, como para mejorar nuestro país, pero sí están dando toda la información de su ojo. Entonces digo, ¿qué persona es esta?
Todas las empresas como WorldCoin, o no todas, pero la gran mayoría, son extremadamente cerradas con este tipo de datos, y por eso mismo no tenemos certeza realmente de qué va a pasar. Uno puede imaginar que el perfil de un estudiante universitario, que le faltan un par de chochas para carretear, o que ve en esto una oportunidad de tener plata fácil, también una dueña de hogar que va a comprar el pan, y básicamente, como te lo venden, como encontrarse 100 lucas tiradas en la calle, ¿verdad?
Claro.
Entonces, pucha, yo creo que el perfil es bastante amplio y por eso mismo han tenido tanto éxito. Pero por lo general, si no tuvieran éxito, si no tuvieran tanta plata para tener tanto despliegue, tampoco llamarían tanto la atención. Entonces, bueno, hay un balance ahí que tomar, y yo creo que el público es súper, súper amplio.
Uf.
Qué interesante la conversación con el periodista especializado en tecnología, Martín Calderón, a propósito de la polémica que envuelve a esta fundación WorldCoin, que te escanea el iris a cambio de una criptomoneda. Ya hay acciones legales por parte de gobiernos, por parte de privados, en contra de esta compañía. De hecho, en España, hace muy poco, amenazaron con prohibirles el funcionamiento, y ellos así muy campantemente dijeron, bueno, nos vamos a querellar entonces, ¿no? Porque no estamos haciendo nada ilegal ni fuera de la
no
ley.
Tienen nada
es muy
que
interesante.
Perder. No tienen nada que perder.
Y no tienen nada. Claro, no tienen nada que perder también. Es muy interesante, es el futuro versus las enquilosadas legislaciones locales, que no es un caso solamente nuestro, sino alrededor del mundo. Martín Calderón, te queremos dar las gracias por la gentileza, por la conversación y por toda tu info. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo enorme, muchas gracias, chiquillos.
Que estés bien.
Chao, hasta luego, gracias a ti.
Me gustó eso de la plata generosa.
Hoy me gustó, fíjate, creo que estamos perdiendo el tiempo y debiéramos levantar una criptomoneda. Hay amigos y amigas que nos ponen dinero a través de nuestra cuenta de YouTube. Yo creo que si generamos una criptomoneda, podría ser un negocio más acá, ¿no?
Están preguntando, ¿a cuánto la hamburguesa? ¿Cuántas generosas vale una hamburguesa? Unas 5 generosas en una hamburguesa. Ya, vamos a ir viendo el balance de la moneda. Mientras nosotros nos quedamos con música nacional, se nos viene Los Bunkers, ¿ah? Estadio Nacional, somos radio oficial. Vamos a estar ahí hablándote, comentándote el show. Vamos a estar interrumpiendo las canciones, mordiéndolas, no dejando que Mauri Durán toque la guitarra, no dejando que Francis esté ahí con el orgullo, con el teclado, no dejando que Álvaro cante. No, no queremos que dejarlo. Vamos a hablar encima de la canción. Mira, mira cómo hablo. Mira.
Haciendo fila bajo el sol. Perdiendo todo el tiempo sin razón. Me encuentras tú sin nada entre las manos. Oh, oh, oh. No tienes nada que decir, pues cada cual tiene su precio. Hasta matarte por saber. Recuerdo verte caminar, la frente en alto sin disimular. Te ves tan bien, sin nada de vergüenza. Oh, oh, oh. Él cree que tú eres muy feliz. Sé otra cosa más que hablar de ti. Dale un beso antes de dormir. Una excusa para vivir. Miéntele, no le digas lo que hiciste ayer. Cuando me digas
Afírmate, porque después de la pausa vuelven a moverse las placas tectónicas de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop. En Arica,
24 grados.
Y en Santiago,
25 grados.
Rock and Pop, música 24/7. Seguimos en Rock and Pop, acompañándote a esta hora en que tenemos otra...
¡Alarma de helado!
Prueba los nuevos sabores que Sabori tiene para sorprenderte. Sabori, de Nestlé. Elige productos con menos sellos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Dentro de una botella de Coors Original, no solo hay una auténtica lager americana. Dentro de esa botella hay más de 150 años de historia. Una tradición que vive en cada una de nuestras cervezas. Y lo más importante, el legado de atreverse a hacer las cosas con pasión. Coors Original, comienza tu legado. Beber con moderación, producto para mayores de 18 años.
Desde un atentado terrorista en Europa hasta un esperanzador descubrimiento científico que podría cambiar la historia. Allá donde está la noticia, los periodistas de El País estarán para contártela, informándote siempre con rigor de todo lo que más te interesa. El País, periodismo global, ahora para Chile. Visita elpaís.com.
Tómese un descanso. Viva Resorts by Wyndham ofrece unas vacaciones todo incluido en las mejores playas de República Dominicana, México y Bahamas, con la mejor diversión y una amplia gastronomía. Consulte con su agencia de viajes de confianza y disfrute lo mejor del Caribe. Viva Resorts by Wyndham, mi todo incluido.
Atención a todos los conductores. Llegó marzo y con él un 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella, estamos contigo.
Sportlife versus Barso. El estrés se derrota entrenando en Sportlife. Aprovecha hasta un 55% de descuento en planes anuales multisedes. Disfruta de la mejor tecnología sin esperas por una máquina y una gran variedad de clases dirigidas, funcionales, yoga, zumba, body combat, entre otras. Ingresa a www.sportlife.cl o en tu sede favorita. Además, llévate de regalo un kit de entrenamiento. Sportlife. Te cambia la vida. Si quieres una mirada más verde y sustentable de la realidad, y si te gustan las tardes y terrazas al aire libre,
acompáñame de 4 a 6 de la tarde con canciones frescas, noticias sustentables y también los lugares que tienes que conocer esta primavera y verano. Todo esto junto a la actualidad precisa y la mejor música.
Escucha Rock and Pop con Natalia Reyes, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, solo por Rock and Pop y rockandpop.cl. 94.1, música 24/7. Iván, tío del kiosco Guerrero, y Maca, tía del furgón Hansen, siguen en modo marzo. Vuelve a subir de la mesada Un País Generoso de Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Muy bien, ratitas y roedores, bienvenidos a esta máquina del tiempo. Bienvenidos a este recorrido diario por el mundo de la cultura pop. Vamos a partir, Maca Hansen, con uno de los proyectos más innovadores y sorprendentes de esta era, ¿no? El 26 de marzo del año 2001, el señor Damon Albarn, en conjunto con su amigo diseñador Jamie Hewlett, crearon sacaron al mercado el disco homónimo de esta banda virtual llamada Gorillaz.
¡Qué viaje! ¿Por qué no me tocó a mí?
Impresionante, Maca Hansen. No sé cuál fue tu primera reacción cuando viste el video, el primer video, que tengo la impresión que fue este, justamente, Clint Eastwood, sí, en el que aparecían interactuando 2D Noodle, Murdoch Nichols y Russell Hobbs, que son los nombres de estos muñecos ficticios, de estas animaciones, de estas creaciones del mundo del diseño, interactuando en la pantalla. Pero a mí me voló la cabeza, la verdad, sí, que yo no entendía absolutamente nada.
Bueno, Gorillaz es una de mis bandas favoritas, de hecho, On Melancholy Hill, yo diría que es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, y cuando empezaron yo no entendía cómo lo iban a hacer, Iván, cómo se iban a presentar en el escenario, ¿cachai? Como yo decía, ya, ok, es una banda virtual, estupendo, pero al final, ¿cómo lo van a hacer, po? Y finalmente los shows son tremendos, en las pantallas por detrás tiene a las imágenes de los personajes y está Damon Albarn, y lo mejor de Damon Albarn, que todos los invitados que traen cada disco diferente los lleva, claro, al igual que con Blur y con lo hacía como Park Life, ¿te acordáis? Lleva al rapero, al corista, lo lleva, y aunque cante una canción y cante medio minuto, lo lleva, lo disfruta, lo cantan y tú lo gozás. Y de verdad, la última vez que vinieron con Gorillaz, yo lo pasé, pero la raja, tanto sí, que cuando me contaron que cuando vino con Blur, como que era la sombra de lo que fue Gorillaz. Así, el año pasado, ¿no es que vino con Blur, el reencuentro y todo? El concierto de Gorillaz fue mucho, mucho más power, más, bueno, es que era otro disco también, obviamente.
¿Sabes por qué se llaman así?
¿Por qué?
Se llaman así porque ambos integrantes, tanto Damon Albarn, o sea, ambos creadores más bien, Damon Albarn con Jamie Hewlett, nacieron en el año del mono, según el calendario chino.
Me encanta.
Por eso se pusieron Gorillaz, tal cual. Bueno, alguna vez Jamie Hewlett dio una declaración, se podría decir, que decía: si alguien mira MTV durante demasiado tiempo, podrá darse cuenta que es como el infierno, porque no hay nada entretenido allí. En ese espacio entró Gorillaz, ¿no? Que de alguna manera le dio una nueva posibilidad a la música y a la performance ligada a la ejecución de la música, ¿no? Porque uno dice, ¿quién es? Genera como una confusión instantánea, ¿no? ¿Quién está ejecutando los instrumentos? Obviamente uno sabe, pero se genera una fantasía que es muy interesante para las personas que escuchamos esa música. Tú sabes que hay una película también que se llama Bananas. Uh-huh. Es una película que cuenta como la historia de esta comunidad detrás de esta banda virtual, y muestra como el backstage, de hecho, lo que no se vio de la conformación de esta banda, ¿no? Hay un libro también llamado Rise of the Ogre, como el ascenso del ogro, que da cuenta de la vida ficticia de los integrantes de esta banda, ¿no? O sea, hay todo un universo y una imaginería en torno a lo que son las vidas de estos personajes que hacen esta música, que no es cualquier cosa, ¿no? Aquí hay una variedad de géneros que se entremezclan, que es muy increíble. O sea, aquí hay rap, aquí hay britpop, aquí hay hip hop, acá hay dub, hay reggae, hay música psicodélica, hay trip hop, hay punk rock. O sea, aquí tenéis un sinfín de géneros que se fusionan en este ejercicio futurista, de alguna manera. Estamos hablando que el disco que celebramos en el día de hoy, homónimo, apareció en el año 2001, o sea, claro, con el nuevo milenio llegó esta nueva forma de presentar la música, ¿no? Que salió de la cabeza justamente de uno de los tipos más creativos e inquietos de la música de aquellos años y hasta el día de hoy, Damon Albarn, con su amigo Jamie Hewlett. No sé si viste alguna vez un video que ha estado dando vueltas hace poco por las plataformas digitales, por Instagram, por TikTok, en donde Damon Albarn mostró el teclado con el cual compuso una de las canciones, no me acuerdo cuál,
sí lo vi,
de la banda, y que era como My First Sony, ¿no? Eso es como esos teclados como para cabros chicos que te regalaban para la Navidad cuando tenías 10 años.
Claro, no, sí, lo vi. Tremendo momento. Está en rockandpop.cl también, que muestra cómo hizo Clint Eastwood el tun, 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 tun.
Ah, claro, esa es justamente la canción que escuchábamos antes, tal cual.
Esa. Tun. Y jugando le salió.
Ay, qué. ¿De dónde sacó esa secuencia? Digamos, bueno, de un teclado infantil. Y el tipo que estaba conversando con él no lo podía creer y me decía, no, esto es una broma. No, pero si te lo estoy haciendo sonar, le decía Damon Albarn. Salió de acá la música. Es todo un juego. Bueno, un juego que ha cambiado de alguna manera la manera de presentar a una banda de rock. Tienen un récord Guinness, ¿ah? Son la banda virtual más exitosa del mundo. No sé si hay otra, no recuerdo otra, pero bueno, tienen el récord Guinness, como están en el libro de los récords como la banda virtual más exitosa del mundo. Gorillaz y su disco homónimo se lanzó un día como hoy, en el año 2001. Esta es la segunda estación.
Próxima estación.
Mira qué lindo. Tenemos un tremendo cumpleaños que celebrar en el día de hoy, Maca Hansen, porque un 26 de marzo del año 1944 nació Diana Ernestine Earl Ross, más conocida como Diana Ross. Nació en Detroit, Michigan, en el año 44, como te cuento. Estamos hablando de la cantante y actriz,
claro,
norteamericana, ¿no? Y claro, su primer gran hit, luego de su exitosísima carrera como solista, que desplegó a partir del año 1970, es ser la vocalista y líder principal del grupo The Supremes, ¿no?
Sí.
Que se convirtió en el grupo de mayor éxito del sello Motown, ¿no? Donde había gente como Stevie Wonder, como Marvin Gaye, como The Temptations y tantos más, pero no había ninguna banda ni solista que se le acercara al éxito y a la cantidad de discos que vendieron las Supremes, con canciones como esta, que es la que estamos escuchando, que tiene una versión del mismísimo Phil Collins mucho tiempo después. Estamos escuchando You Can Hurry Love, y es muy divertido cómo se conformó esta banda, fíjate, ¿ya? Porque bueno, Diana Ross había tenido intereses ligados a la música desde muy, muy pequeña, ¿no? Pero cuando tenía 15 años, en el año 1959, armó como un proyecto musical con las vecinas, fíjate. Mary Wilson, Florence Ballard y Betty McGlone eran sus vecinas, las que vivían en el barrio ahí al lado, y formaron un cuarteto que se conocían o se auto bautizaron como The Primettes, ¿no? Quienes al poco tiempo comenzaron a actuar como teloneros de una banda que se llamaba The Primes, ¿no? Por eso ellas se llamaban The Primettes. Esa banda llamada The Primes más tarde se convirtieron en The Temptations, que era el símil de las Supremes, pero en masculino, ¿no? Y en el año 61, a propósito del éxito que empezaron a tener en bares, localcitos, ahí como cerca a casa, ¿no? Firmaron un contrato con Motown Records. Y ahí empiezan a aparecer los productores, aparecen los tipos ligados al mundo de la música en serio, digamos, y las rebautizan bajo el nombre de The Supremes, ¿no? Hubo una serie de movimientos, hubo algunas integrantes que se salieron de la banda, las iban reemplazando, era como una girls band, ¿no?
Claro.
Un producto un poquito, pero claro, el talento de Diana Ross descollaba por sobre el de sus compañeras, y de inmediato los líderes de Motown ahí, los productores vinculados a la carrera de esta chica, dijeron: Diana es la que tiene que pararse al medio, y es la líder de todo esto, ¿no? 10 de sus sencillos, Maca, entre el 64 y el 67 llegaron al número 1 del Billboard Hot 100.
Caleta, ¿no? De cantidad.
O sea, 10 de sus sencillos, hazte esa, ¿no?
No.
Y bueno, en el año 1970, Diana Ross, yo me imagino que influenciada, aconsejada por algunos representantes y productores, inicia una exitosísima carrera musical sola, ya alejada de las Supremes, con sencillos como Ain't No Mountain High Enough, un clásico que interpretaron muchos artistas de aquella época, pero que en ella tuvo un brillo en particular. De hecho, consiguió el número uno de los Estados Unidos, Reach Out and Touch, bueno, y muchos, muchos temas más. Cada disco que sacaba Diana Ross, de alguna manera, era como la ruta que tenías que seguir si es que querías estar en el mundo del soul y de este tipo de sonido, ¿no? Y tiene una carrera muy interesante como actriz también, fíjate. Su primer rol fue la interpretación de Billie Holiday en la película Lady Sings the Blues en el año 1972, y se ganó un Globo de Oro y fue nominada al Oscar, convirtiéndose en la primera actriz afroamericana en tener una nominación al Oscar por su debut en el cine, ¿cachai? O sea, era la primera vez que aparecía en una película y fue nominada al Oscar de inmediato. Hizo varias películas, una película del año 75 llamada Mahogany, o The Wiz, ¿no? En el año 1978. Después, bueno, colaboró, es una de las madrinas de los Jackson 5, Diana Ross. De hecho, ella tenía un programa de televisión, una suerte como The Late Show.
¿Ya?
Ya era una figura muy reconocida y muy destacada a mediados de los 70s, y ella como que asumió de alguna manera la maternidad sobre los Jackson 5, y de ahí su relación tan cercana justamente con Michael Jackson. De hecho, corre la leyenda, digamos, que todas las operaciones que se hizo en el rostro Michael Jackson, y la empinada de la nariz y todo como modeló su rostro, era para llegar al rostro de Diana Ross, que era como su inspiración. Él se quería parecer a ella, ¿no?
¿En serio?
Y pues, tal cual. Así dicen las buenas y las malas lenguas. Fue nombrada artista femenina del siglo por Billboard en el año 1976, y tiene una cantidad de premios absolutamente desbordada. ¿No escucho bien que estamos escuchando? Estamos escuchando Upside Down.
I'm coming out.
Ahí está, ahí lo escuchan. Coming Out, uno de sus grandes éxitos, por supuesto. Tiene montones. Es una de las pocas artistas con 12 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Así que hablamos de una superclase. Diana Ross está de cumpleaños en el día de hoy. Nació en 1944 y la recordamos en este viaje en el tiempo del país generoso. Esta
seca.
Es la siguiente estación.
Seca.
Próxima estación.
Hansen, hoy día, un día como hoy, en el año 1988, comienza el segundo tiempo para Stephen Morrissey, otrora líder de The Smiths, y sale su primer disco solista, fíjate. O más bien, llega al número uno en el Reino Unido. Esa es la efeméride, en realidad, porque el disco había salido hace unos meses antes de ese mismo año, ¿no? Muy rápido se encumbró al número uno, consiguiendo curiosamente mucho más éxitos que todo el que había tenido con su banda The Smiths. Viva Hate es el nombre de este primer álbum, que de alguna manera conservaba o mantenía esa voz de Morrissey, que funciona como un instrumento más, ¿no? Y había un montón de guiños a las guitarras de Johnny Marr. Por supuesto, Johnny Marr no participó en la grabación del disco, pero su influencia en el sonido característico de los Smiths está presente de alguna u otra manera en este, el primer trabajo solo de Morrissey, ¿no? Estamos escuchando Sweathead, que es, no sé si fue el primer single, pero es muy curioso. Sabéis que las personas tenían tal confusión si esto era de Smiths o era otra cosa, que hablaban de Sweathead y de I'm So Sorry como canciones distintas.
Ah, ¿en serio?
¿Cachai? Claro, y pensaban que I'm So Sorry, que es el estribillo de la canción, ¿sí?, Sweathead, era de los Smiths.
Dios. Oye, a mí, ¿cachai?, ¿te puedo preguntar qué prefieres? ¿Si al de Smiths o a Morrissey?
No, a mí me gusta más Smiths.
A mí también.
Me gusta más Smiths que Morrissey, pero
igual es
reconozco
tremendo.
En Morrissey, sí. Reconozco en Morrissey también grandes discos como este, por sí. ejemplo. Este es un tremendo disco. El primer disco de Morrissey es una joya, ¿no? Siguió con sus analogías al mundo de la literatura inglesa, al mundo de los actores caídos en desgracia, que era algo muy propio de toda la imaginería que utilizaban los Smiths en la composición de sus canciones. Y si pensamos que Morrissey era el letrista, digamos, y Johnny Marr era quien estaba atrás de la música de los Smiths, bueno, Morrissey siguió con esa lógica. Hubo una gran polémica a propósito del lanzamiento de este disco, porque tenían una canción que se llama, sí, que se llama, está en el disco, Margaret on the Guillotine, que es una canción dedicada a Margaret Thatcher, que era la primera ministra de ese momento en Inglaterra, ¿no? Y que Morrissey en la letra fantaseaba con que estuviera muerta, ¿no? Y que todo esto fuera un hermoso sueño, ver a Margaret Thatcher con la cabeza cortada en una guillotina. Bueno, imagínate lo que fue eso para Reino Unido en aquellos años. Estamos hablando del año 1988, ¿no? Así es que destacamos el Viva Hate en el día de hoy, que dio inicio a una carrera exitosísima por parte de uno de los tipos más insoportables del mundo del rock y del pop, que duda cabe, ¿no?
¡Uy, qué tremendo! Igual, mira, independiente que si nos guste más de Smith, lo has dicho tú mismo, es un tremendo artista, tanto como solista como en el grupo, con una presencia en el escenario que nos caiga bien, nos caiga mal, haga que no comamos carne en todo el Estadio Nacional de Movistar Arena, alrededores, en todo Santiago. Es un artista que, bueno, no lo hemos podido ver hasta ahora porque ha cancelado sus shows, pero ojalá ya pase por aquí, porque igual vamos a corear todos los temazos, sea buena onda o sea pesadito.
Por supuesto, comamos hamburguesa o no. Bueno, Cristian Sánchez puede dar fe de lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando lo sacó del
festival? Sí, porque le cayó mal de presencia.
Le cayó mal porque estaba bailando como muy efusivamente en las primeras filas y parece que distraía a Morrissey, ¿no? Algo así fue la polémica.
Sí, porque quiso.
Y mandó como a uno de los matones a sacar de ahí, un gran momento, en todo caso. Bueno, Morrissey lanza su primer disco como solista en el día de hoy, Viva Hate, salió a la calle, o más bien, llegó al número uno en Reino Unido a pocos meses de haberse editado. Esta que viene ahora es La Última Estación.
Última Estación.
¡Qué viaje!
¡Qué temazo este, Maca Hansen, ¿no? Estamos escuchando, por supuesto, a Aerosmith, una de sus primeras canciones y uno de sus grandes éxitos. Dream On se llama esto. Porque está de cumpleaños este chato.
¿En serio? ¿Y cuántos cumple este señor?
Saca la cuenta, nació en el año 1948. ¿Y sabes cómo se llama Steven Tyler? Se llama Steven Victor Talarico Blancha.
¿Qué?
Así se llama Steven Tyler. Es una mezcla entre padres. Su mamá era polaca y su madre era de origen polaco e inglés y su padre italiano-alemán.
Italiano-alemán, Dios.
Esa es la mezcla. Nace en el hospital en Manhattan, justamente en New York, el 26 de marzo del año 1948. Su mamá se llamaba Susan y su papá se llamaba Víctor, que era un pianista, ¿no? Un músico clásico. Su padre, su mamá era profe, no estaba ligada al mundo de la música, pero desde muy pequeño lo empezaron a incentivar que tocara instrumentos. ¿Y sabes con lo que se volvió loco en un inicio Steven Tyler? Con la batería.
¿Le gustaba más?
Tocaba la batería, fíjate, y de hecho en sus primeras bandas, esas de Cabro Chico, en el barrio y un poquito más allá del barrio, él tocaba la batería, ¿cachai? Y después de pasar bastante tiempo recorriendo los bares y lugares, tocando por ahí, en el año 1969, Steven Tyler, un joven Steven Tyler, asiste a un concierto de rock local en New Hampshire, de una banda que se llamaba Jam Band, ¿no? J-A-M Band, que era una banda nada más ni nada menos integrada por Joe Perry en las guitarras y Tom Hamilton tocando el bajo, ¿no? Que serían en un futuro los integrantes de Aerosmith junto a Steven Tyler, ¿no? Y bueno, Tyler quedó encantado con la actitud y el poder que tenían estos tipos sobre el escenario, y luego de que se bajaron de ahí, Tyler fue, les habló y les dijo que él tocaba batería, ¿cachai? Y que se podía sumar.
¿Me puedo sumar?
Claro, pero con la condición de que en esta nueva formación él fuera el líder y cantante principal.
Si no quieren, no importa, pero yo quiero ser parte y además manejar el bus.
Exactamente, tal cual, un tipo que tenía muy claro a dónde quería llegar. Y bueno, como carta de presentación, en los primeros ensayos, ¿no? Cuando estos tipos ya tenían mucho más carrete que Steven Tyler, Steven llegó con esta canción, con Dream On, que había compuesto en el año 1965.
Y no pudieron hacerla.
Cáchate el pedazo de canción.
Sí, su primer gran éxito, el más grande de cuando comenzó, de hecho, 70 y tanto.
Absolutamente, tiene una cosa Led Zeppeliniana, así como muy marcada. Cualquiera podría pensar que es una canción de Led Zeppelin, pero es Aerosmith. Y es el germen de lo que sería una de las voces más sorprendentes del hard rock. De hecho, está en una serie de rankings indicado como uno de los vocalistas más destacados en ese género, ¿no? Estaban ahí en el circuito de clubes de Boston, partieron así, estos tipos, y ya los captó un sello, y en el año 1973 lanzan su álbum debut homónimo, en donde venía Dream On, por supuesto. Y ahí empezó una carrera muy ascendente, Maca, que si bien tuvo brillo, no tuvo, según los críticos, ¿no? Y mirado desde el día de hoy, no tuvo la atención que debió haber tenido de acuerdo a la calidad de la banda. Yo imagino que tenían mucha competencia por aquellos años. Era difícil sobresalir en el rock de los 70s. Y se metieron muy rápidamente en uno de los flagelos más importantes del mundo del rock, que es el consumo de drogas.
Ah, sí, cuando entran ahí ya después no pueden salir.
Y de alcohol, ¿cachai? Tanto Steven Tyler como Perry, de hecho se los conocía como los gemelos tóxicos, por el legendario consumo de estimulantes y heroína. Todo eso, por supuesto, mezclado con alcohol. Steven Tyler entraba y salía de clínicas de rehabilitación. Ya era padre de Liv Tyler, la famosa actriz que tuvo con una modelo, de hecho, también, que era su mujer por aquellos años. En el año 1986 termina su rehab de drogas, se mantuvo sobrio durante 20 años, y en el año 2009 empieza a abusar de nuevo de los analgésicos y tuvo que entrar a rehabilitación otra vez. Bueno, el caso es que a mediados de los 80 la carrera de la banda estaba muy alicaída, ¿no? Venía como en picada, porque no tan solo Tyler estaba siendo víctima del tema de las drogas, y ocurrió esto.
Va, ya va.
No, po, no ocurrió eso. Ocurrió esto. Corría el año 1986,
Maca. Se me olvida que ellos partieron tan jóvenes.
Sí, pues partieron súper jóvenes. Tienen una carrera larga, de principios de los 70, ya llevaban 15 años al ruedo, cuando a un productor por ahí, a un ingeniero en sonido, se le ocurrió, para levantar la carrera de los alicaídos Aerosmith, ¿qué pasa si juntamos este clásico, que es parte del primer disco de Aerosmith, Walk This Way, y lo juntamos con lo que estaba de moda y pegando en los Estados Unidos en aquella época, era el rap, ¿no?
Me gusta.
Y uno de sus máximos representantes, Run DMC. Y esa estrategia no tan solo levantó, y de ahí para siempre, hasta el día de hoy, la carrera de Aerosmith, que estaba siendo horadada de alguna manera por el consumo de droga y porque no lograban pegar un hit significativo, sino que también cambiaron, yo te diría, y levantaron al rock en general, ¿no? Esta canción es mucho más que un incentivo para la banda, sirvió para poner el rock nuevamente en una primera plana, cuando justamente el hip hop y el rap se estaban llevando todos los premios por esos lados, ¿no? Y de ahí ya vino una seguidilla de discos como el Permanent Vacation, Get a Grip,
tipo,
¿no?
Y por eso yo digo, partieron tan jóvenes y tiene un listado tremendo de canciones, como que tú me decís, el 80 ya estaban como decayendo y el 86 volvieron a subir y digo, ¡ay Dios! Y no fue en los 90, y en los 90 también pasó, y de repente salió una película que volvió a levantarlo, ¿cachai? Como que digo, uy, ¿cuántos años tiene? Tiene 76.
Claro, 70 y... Nació el 48.
¿Qué año dijimos? 48.
El 48, tiene, claro, tiene 75. Claro, 76. 76, pues.
¿No? Sí, eso dije.
No, sí, 76.
No sé por qué se ríe Levi.
Porque somos muy malos en matemáticas. Bueno, aquí comenzó el periodo de gloria que no ha parado hasta el día de hoy. Cada tanto nos enteramos de que está con algunos problemas en su voz. De hecho, hace no mucho tuvo que suspender conciertos. Y claro, es un tipo que carraspea su voz desde que tiene 20 años, ¿no? Y llega a unos agudos bien considerables. Es un tremendo frontman y vocalista con sus pañuelos colgando del micrófono.
Sí.
Son clásicos y toda su vestimenta muy estrafalaria, repleta de colores, ¿no? Pero es una tremenda, tremenda banda de hard rock y lo queríamos destacar. Está de cumpleaños, es un sobreviviente, qué duda cabe. El señor Steven Tyler, cantante de Aerosmith, lo celebramos en este viaje en el tiempo, que de esta manera llega a su fin.
Oye, te salieron las medias estaciones, Iván.
¿Estás envidiosa?
Envidiosísima. Uno que se da unas volteretas para poder tener cosas como te leo poema al aire, te cuento la historia de un mono que lo mandaron al espacio. Ya, en fin, no, ya está bien. Está
es
bien.
Como la vida misma.
Es la vida misma.
Hay días y días.
Tremendo el viaje, Iván, recorriendo grandes estaciones, por supuesto, Gorillaz, Morrissey, o Morrissey, como tú le quieras decir, y por supuesto, Steven Tyler. Oh. Oye, Evi, ¿vamos a ver los resultados de la pregunta del día, los resultados parciales? Vamos.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
A todas las ratitas y roedores, seguidores, por supuesto, de un país generoso. El presidente de RD, Diego Vela, apoyó las palabras del senador comunista Daniel Núñez, quien señaló que el gobierno debería convocar a la presión social de la ciudadanía para sacar adelante las reformas, acusando un quiebre total en el Senado. Le preguntamos a todos, ¿qué piensan ustedes? Y respondieron lo siguiente. Igual un resultado apretado, Iván, mira, con un 10%, un 10,7%, Chile está paralizado. Luego, viene muy, muy apretadita esta respuesta con un 26,4%, urge acuerdo nacional. Mientras que con un 27,1% y quedó la alternativa, llama a un estallido 2.0. Y la ganadora con un 35,7% de las preferencias de la gente que votaron en este día martes 26 de marzo, dijeron el fracaso de la política. Eso piensan de estas declaraciones, bueno, y de lo que está sucediendo en estos momentos en el Senado. Eso fue entonces Vox Populi.